Buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades agradece su presencia este jueves 2 de mayo a la conferencia de prensa con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta mañana nos acompañan la doctora Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas. Nos acompaña también el doctor Carlos Rafael Hernández Vargas, profesor del Departamento de Sociología e integrante del Observatorio, así como Clara Tejeda Ortega, Ana Elizabeth Núñez Ruiz, ambas estudiantes del CUCSH. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X también. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la presentación de la doctora Celia del Palacio Montiel. Adelante. Volveré a empezar. Ahora sí. Bueno, parece que no se oía bien. Buenos días. Estoy aquí para presentarles algunas de las actividades junto con mis compañeros, compañeras, del Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas en este día para recordar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se instituyó el 3 de mayo de 1993, ya hace 30 años de esto, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y este año, además, el día está dedicado a la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la crisis medioambiental, es decir, el cambio climático, pérdida de la biodiversidad y contaminación. Sabemos ya desde hace mucho tiempo que los periodistas que cubren estos temas se han enfrentado a agresiones. Incluso, bueno, activistas medioambientales han sido asesinados y algunos comunicadores también. Se sabe que hablar de este tema es un factor de riesgo. Recordemos a Samir Flores, por ejemplo, asesinado en 2019, a la abogada y activista Verónica Guerrero, aquí en Jalisco, también asesinada en febrero del 2022, precisamente por cubrir y visibilizar estos temas. Ante el gran problema de la desinformación y los ataques a la validez de los datos científicos, es muy importante la acción de la prensa y se puede subsanar con periódicos, con prensa, con voces y alcances diversos, prensa, periodismo profesional y sobre todo periodismo libre. Y bueno, en el Observatorio de Libertad de Expresión, creado en la Universidad de Guadalajara y en el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, desde el 2021 iniciamos las actividades en diciembre y a lo largo del 2023 hemos realizado diversas actividades que queremos presentarles el día de hoy. Un seguimiento hemerográfico de ataques a periodistas en México y sobre todo en Jalisco, que lo tenemos también ahí, bueno, muy, muy detalladamente. Un estudio sobre consumo de medios en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y también un directorio de medios y sobre todo medios regionales al interior del estado de Jalisco. Y bueno, para presentar todas estas actividades que hemos tenido, le dejo la palabra al doctor Carlos Rafael Hernández Vargas, que es el secretario técnico del observatorio y que ha estado también al frente de estos trabajos.
Gracias, doctora Celia del Palacio Montiel. Ahora escucharemos, como dijo la doctora, al doctor Carlos Rafael Hernández Vargas. Adelante.
Muchas gracias. Gracias, Celia. Pues sí, estamos aquí muy contentos porque hemos venido trabajando sobre todo con estudiantes del centro universitario para sacar algunos proyectos que consideramos importantes conocer sobre el contexto del periodismo, de la libertad de expresión en general. Y el primer producto de investigación que vamos a presentar es sobre una encuesta sobre consumo de medios entre la comunidad estudiantil del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Si me ayudan a proyectar, por favor. En esta encuesta, el objetivo primordial era conocer el consumo que tienen los estudiantes, y lo que generamos fue una encuesta a 254 estudiantes de las 17 licenciaturas que se ofertan en el centro, para conocer el alcance. Y lo que hicimos fue esta encuesta mediante un muestreo aleatorio simple. El levantamiento se realizó entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre de 2023 entre estudiantes activos, y una de las motivaciones subyacentes para realizar esta encuesta tenía que ver porque, según algunos estudios y profesionales del tema, como por ejemplo hay un famoso estudio de la Agencia de Prensa Alemania del 2020, en el que aparece que hay una tendencia a la baja entre el interés de los jóvenes por el consumo de medios. Y no solo generaciones jóvenes, sino que en general se ha movido la manera en cómo las personas se acercan a la información. Entonces, queríamos empezar con esta encuesta que es sencilla, pero justamente con el objetivo de irla orientando para ir también tratando de comprender cómo se está la gente que de alguna manera interesada en el tema noticioso se está informando. Entonces, la alumna Clara Tejeda, que es alumna de estudios políticos, de la carrera de estudios políticos, pues nos va a ayudar con algunos de los hallazgos que encontramos.
Gracias, doctor Carlos Rafael Hernández Vargas. Ahora escucharemos a Clara Tejeda Ortega.
Muy bien, pues en la siguiente encuesta de medios que realizamos participaron diversas carreras del Centro de Humanidades, y entre ellas, bueno, estuvo muy predominante la respuesta de la carrera de ciencias sociales, que viene siendo Estudios Políticos y Gobierno, con una participación del 12.9%. También la carrera de filosofía, que fue del 9.8%, y la carrera de relaciones internacionales con un 5.9% de participación. Entre ellas también la de comunicación pública, que tuvo una participación del 12.5%. El género, bueno, ahora sí que entró la diversidad. Y en la encuesta de medios que realizamos, se encuestaron a 32% del género masculino y el 61% del género femenino, así como las sexodiversidades en su participación, 4%. En las edades también, bueno, tuvimos diversas respuestas, y bueno, entre las edades estuvieron calificadas de 18 a 22 con 61% de participación, de 23 a 25 con 22.8% de participación, de 26 a 30 con 9% de participación, y de 31 o más con 6.6% de participación. En cuanto a las noticias que les gusta, bueno, ahora sí que preguntamos también que si están como con el interés de investigar o de pues ver estas noticias. También hubo diversa contestación, y el 14% contestó que pues no están interesados en las noticias. Y el resto contestaron que sí se informan de alguna otra manera.
Gracias. Sobre los temas noticiosos que estaban más interesados, el de la política tuvo una respuesta del 21%, cultura 23%, las noticias locales el 24%. Este es uno de los puntos más importantes: ¿cómo te enteras de las noticias? redes sociales apareció como la respuesta predominante, mientras que los periódicos impresos solo tuvieron un 4% de respuesta afirmativa. Dentro de las plataformas que se utilizan para enterarse de las noticias, los estudiantes consumen preferentemente a través de Facebook, de ZDX, antes Twitter, de Instagram, y también aparece ya de manera importante TikTok. Sobre los entornos familiares, si escuchan noticias, el 86% dijo que sí escucha noticias. Y también preguntamos si estaban enterados sobre las agresiones a periodistas, con el 98% de los estudiantes enterados de que esto ocurre. Algunas de las conclusiones, muy rápido me gustaría señalarlas, de lo que encontramos en esta investigación, es que resulta significativo que solamente el 4% de las personas se informe mediante periódicos impresos. Esto es consistente con otros estudios que se han hecho sobre la temática. La segunda es, obviamente, la irrupción de las redes sociales como medios de información, ¿no?, como un vehículo importante de información. Además de que el hecho de que muchos jóvenes se informen mediante sus amigos y familiares. Una tercera es el bajo porcentaje de interés en la información política. Solo el 21% de los estudiantes están interesados en temas políticos, lo cual nos parece significativo dado el perfil de estudiantes que están en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y finalmente, esto de alguna manera se conecta en parte con la crisis del periodismo como resultado de un proceso de precarización, ¿no?, laboral, de medios, etcétera, etcétera, dado que pues algo que nos parece importante enfatizar es que digamos, el consumo de medios profesionales o el consumo de medios, organizados, reconocidos, ha venido a la baja. Y en su lugar, las personas de alguna manera buscan la información pues a través de influencers, a través de personas, digamos, que están en las redes. Entonces, de alguna manera esto nos parece relevante, y la idea es seguir haciendo otro tipo de exploraciones, de investigaciones, para ahondar más en el tema.
Gracias. Ahora escucharemos a la doctora Celia del Palacio.
Sí, está, nada más añadir que esta encuesta pues tiene un valor fundamental para justamente entender cómo se informan estos jóvenes. Sabemos que uno de los principales problemas es la desinformación, ¿no?, y la falta de alfabetización mediática, y pues esta encuesta lo confirma, ¿no? No se quiere pagar por la información, y bueno, esto redunda en la precariedad de los medios, en el desinterés por los ataques a periodistas, aunque dicen que sí saben que han atacado a los periodistas, pues sabemos que en realidad no se interesa a la población por estos ataques. Y bueno, pues el cierre de medios por falta de financiamiento. Y esto nos conecta con el directorio de los medios que hicimos también, sobre todo a nivel regional de Jalisco. Tenemos como hipótesis, que hemos visto en otros estudios, que pues las regiones se van silenciando, que los medios hiperlocales, aunque son fundamentales para enterarse de las noticias que ocurren en el entorno más inmediato de las personas, se van silenciando y pues ya no van publicando noticias locales, e incluso los medios cierran. Y bueno, es importante ver esto también a través del tiempo. Diacrónicamente sabemos que pues otras instancias pueden tener un directorio de los medios, habrá que compararlo posteriormente, y pues este estudio sobre el directorio de medios se basa también en la experiencia de otros estudios que hemos hecho donde hemos participado, el estudio de Mundos del Periodismo, Worlds of Journalism, donde tuvimos que hacer justamente un directorio de los medios a nivel nacional, con una metodología que se explica en un artículo que se llama Panorama de los Medios Informativos de México, una mirada a los subsistemas nacionales, y que que es buscar a través de redes sociales las noticias locales y entonces localizar a los medios. Y Ana Elizabeth Núñez nos va a explicar cómo hizo esto y cuáles son los principales resultados de ese directorio de medios.
Gracias, doctora. Ahora escucharemos a Ana Elizabeth Núñez.
Pues la metodología que utilicé fue a partir de una página oficial del gobierno de Jalisco. Se dividió el estado por regiones y por sus municipios, se clasificaron los medios de comunicación en periódicos digitales e impresos, en radios online y frecuencias, en programas de televisión y redes sociales, en las que se incluyeron Facebook, X antes Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Y al final se agregaron los medios de comunicación que incluyeran al menos una sección de noticias y se resaltaron aquellos que no siguieran vigentes. En total encontramos 403 medios de comunicación dentro de todas las regiones de Jalisco, con una menor concentración dentro de los programas de televisión y una mayor concentración dentro de los radios online y frecuencias y redes sociales. También se encontró que había municipios en los que no había tantos medios de comunicación formales, pero que sí había muchas páginas más precarias como lo son Facebook, en las que se compartían hechos noticiosos sobre sus municipios. También encontramos que en regiones centro y sureste predominaron los medios de comunicación conformados por periódicos digitales e impresos, y en todas las demás regiones lo que predominó fueron las radios online y frecuencias y las redes sociales. También un hecho que observé fue que municipios más alejados de la zona metropolitana de Guadalajara, el contenido que compartían era mayormente religioso y cultural. Y dentro de todas las regiones fue el 11.4% los medios de comunicación que se encontraron que ya no transmitían ni publicaban, con una mayor frecuencia en la región Ciénega y en la región centro. Y finalmente los municipios por región que no se encontraron medios de comunicación fueron mayormente la región Lagunas, la región sureste, la región Sierra de Amula y la región sur.
Gracias, Ana Elizabeth Núñez Ruiz. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si por favor nos dicen su nombre y su medio.
Hola, Adrián Montiel, de aquí de Prensa del ODG. Sobre el estudio del directorio de medios, ¿nos podrían reiterar cuáles son los municipios donde no hay, es decir, donde pues está limitado el acceso a la información, tanto de estudiantes como del público?
Como fueron varios, en varios municipios no los anoté así como tal, pero sí eran bastantes, como en zonas más alejadas de la zona metropolitana de Guadalajara, fue donde se encontré más municipios en los que no había como algo tal que hablara sobre su municipio.
También por lo que comentaron. Los estudiantes ya no se enteran por los medios tradicionales, por redes. ¿Cómo han visto ustedes el cambio de los periódicos, de los medios tradicionales, esta transición de sus esquemas desde hace décadas a el aterrizaje en las redes sociales, en las plataformas, en YouTube, en TikTok? ¿Ha sido eficiente este cambio, esta transición, o todavía les falta mucho por aprender?
Doctora Celia.
Pues yo creo que todavía hace falta mucho para aprender, y sobre todo esta alfabetización mediática que no se tiene. O sea, sí se están informando a través de plataformas y demás. Ya sabemos que los periódicos impresos pues tienen muy serios problemas, incluso de distribución o para llegar a la gente, etcétera. Bueno, no esperamos que la gente se informe por los periódicos impresos. Tal vez los periódicos digitales puedan ser una opción más fácil de llegar llegar a los estudiantes, pero no encontramos tampoco que realmente sean los periódicos, los medios en sí, este tipo de medios tradicionales, pues con los que se informan los estudiantes, sobre todo, sino a través de estas redes sociales, noticias en TikTok, noticias en Twitter, que en efecto vienen de los periódicos, porque pues sí, muchas de ellas vienen de los periódicos, pero a veces están descontextualizadas, no se informa de manera correcta o simplemente hay desinformación sobre eso. O sea, se tuercen las noticias de tal modo, ¿no? Que se dice a lo mejor lo contrario de lo que realmente ocurrió. Entonces, esto no se diferencia. Estas audiencias, estos jóvenes, toman como bueno tanto una cosa como la otra y no pueden diferenciar ni cómo distinguir cómo es una información profesional, cómo es todo el proceso de periodístico para recabar la información, cómo debe ser, si una nota es confiable o no es confiable, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta todavía mucha educación para internarse en estos medios de comunicación, mucha educación mediática, para que los jóvenes puedan distinguir entre una noticia falsa y otra que no lo es, ¿no?
Doctor Carlos.
Algo. Otra cosa que también creo que vale la pena mencionar es que muchos medios tradicionales, al momento de pasar a las plataformas, lo que ocurre es que el tipo de información que se publicita ahí, que se mueve, es diferente, digamos. La tienen que adaptar para un consumo que va más en el sentido como del espectáculo, del chiste, del chisme, y eso creo que de alguna manera redunda en esto que señala bien Celia, que es, digamos, una baja alfabetización en el consumo de información.
¿La siguiente pregunta?
Sí, sobre la encuesta de consumo de medios. ¿Se está pensando ampliar la muestra tal vez a la red universitaria o por lo menos a los centros en la metrópoli para saber pues qué es lo que piensa la comunidad universitaria en general o por lo menos en la ciudad, no en la mancha urbana?
Sí, esta es una de las ideas que hemos tenido desde hace tiempo, justamente acudir a la red universitaria en general para poder ampliar esta encuesta, porque creo que es muy importante justamente hacer comparaciones entre los centros universitarios, entre las carreras, entre los diferentes intereses de las personas y las regiones donde están situadas. Y algo que quisiera añadir sobre lo que nos deja el directorio de medios y algunos de estos municipios que no tienen ningún medio, el papel que ha tenido Radio UDG y la red de comunicación de la Universidad de Guadalajara para que estas personas sigan informadas, porque a veces hay municipios donde no hay más que la radio de la universidad, ¿no? Entonces creo que ese papel que ha jugado la Universidad de Guadalajara hacia el interior del estado ha sido fundamental justamente en esos lugares donde no hay otros medios.
Siguiente pregunta.
Sí, sobre pues cuál es su reflexión en este último año sobre las agresiones que hubo recientemente del periodista Jaime Barrera, pero también las agresiones que hubo en contra de Susana Carreño, recientemente también en agresiones en otros estados. Uh-huh. Recuerdo de Camelia Muñoz en Torreón, donde los políticos ya directamente están agrediendo a los comunicadores, a los reporteros. ¿Qué reflexión les trae en esta conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa?
¿Quieres decir algo?
Sí. Pues obviamente estamos en una situación que observamos preocupante. Me parece que hay como varios frentes que están asediando, digamos, ¿no? El derecho de las personas a estar informados, el derecho de las personas a expresarse y también los medios, ¿no? En este caso la prensa, para poder hacer esa labor. Y creo que una de las cosas que nos han mantenido bastante alerta tiene que ver precisamente con el contexto electoral. Estamos viviendo violencias que se ven reflejados, por ejemplo, en este caso, en contra de candidatos o de personas ligadas al tema de la política, pero que evidentemente a veces eso obscurece el tipo de agresiones o silenciamientos que se hacen contra de los medios que están tratando de hacer el trabajo de investigar, de indagar, de ir más allá. Venimos del año 2023, que fue uno de los más trágicos, me parece, en la historia reciente del país en el tema de agresiones a periodistas. Y si bien es cierto, este 2024 no ha estado particularmente violento en el tema de los asesinatos, sí estamos detectando agresiones, sí estamos detectando que cada vez hay como una predisposición más abierta de los políticos a censurar, a denostar el trabajo periodístico. Entonces, creo que esta es una muy buena fecha para que podamos reiterar que la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a estar informados, pues es fundamental para la vida democrática del país.
Y bueno, nada más añadir que pues casos como el de Jaime Barrera en realidad ponen focos rojos en las agresiones a periodistas, sobre todo en Jalisco, donde no se había tenido una agresión tan fuerte a un periodista de la capital, ¿no?, de Guadalajara, porque en realidad este tipo de agresiones muy pocas veces incluso nos enteramos más que a través de las mismas redes periodísticas de que las sufren los periodistas de fuera de la ciudad constantemente, ¿no? Son agredidos, son amenazados, son intimidados, etcétera, pero no nos enteramos, ¿no? Esto es lo que me parece más triste. Y bueno, pues justamente ahorita estamos también en un momento electoral donde sabemos que los periodistas también están como en la mira, ¿no? Han sido atacados muchos candidatos, lo sabemos, candidatos de en todos los niveles, incluso asesinatos, etcétera, pero los periodistas que están cubriendo estas campañas también están en riesgo, también están vulnerables, y pues estamos así como con mucho miedo de que esto pueda redundar en ataques mayores a los periodistas. El caso de Torreón, por ejemplo, pues sí ha sido uno de los muchos donde los candidatos agreden a periodistas que interpelan, preguntan, hacen preguntas incómodas, pero bueno, el trabajo periodístico es justamente ese, ¿no? Hacer preguntas incómodas a los políticos que no quieren responder.
La siguiente pregunta.
Es un hecho que las nuevas generaciones están consumiendo noticias a través de redes sociales. Es por ello que los medios han migrado pues precisamente a las redes sociales. Vaya, ¿cuál sería la recomendación por parte de ustedes para todas aquellas personas que están ahí en redes sociales consumiendo todos los días noticias e información contundente para asegurarse de que sea información verídica y veraz? Porque sabemos que hay muchas personas, como justo ustedes lo mencionaban, influencers, que comparten noticias sin un fundamento periodístico.
Bueno, creo que este tema requiere de una investigación a mayor profundidad, y ese es precisamente uno de los objetivos que nos hemos planteado a partir de esta encuesta sobre consumo de medios. Creemos que el asunto se tiene que resolver sobre todo mediante mecanismos, digamos, pedagógicos. Y en ese sentido creo que la universidad pues tiene un reto, ¿no?, aquí muy grande para poder incluir en la formación, me parece, de todos los profesionales que estamos, ¿no?, que colaboramos de una u otra forma dentro de la universidad, para generar mecanismos que permitan a los estudiantes ser capaces de contrastar la información. Porque, digamos, esta sobrediversificación de espacios, de personas, de influencers que participan en las redes, pues simple y sencillamente lo que puede hacer es que sin ningún tipo de mecanismo profesional, sin ningún tipo, digamos, de formación periodística, genera una opinión o genera una directamente, ¿no?, una nota que es falsa, y eso, digamos, se debería ser capaz de contrastar, de investigar, de ahondar, para encontrar, digamos, otras fuentes de información y entonces, bueno, acercarse, digamos, lo más posible. Pero esto nos parece que no está ocurriendo. Y entonces eso evidentemente demerita mucho la información que se recibe y la calidad de debate o, digamos, de proceso de reflexión que se genera. Entonces, por eso, digamos, nuestro interés en conocer más a fondo cómo se está consumiendo, ¿no? Bueno, no sé, Celia. Sí.
No, sí, justamente eso. Hace un momento decía el doctor Carlos sobre estos nuevos mecanismos, digamos, de transmisión de las noticias, que se banaliza de alguna manera la información, por ejemplo, en TikTok o en otras plataformas, que lo cual, digamos, es un primer paso para interesar a los jóvenes en las noticias. No está directamente mal, vaya, ¿no? La noticia termina siendo un entretenimiento, y si eso es un primer paso, okay, acérquense a eso, pero después verifiquen, ¿no? Acudan a los medios consolidados, acudan a los periodistas profesionales, a varias fuentes, para ver si realmente lo que se está diciendo en esas otras plataformas tiene algo de cierto o es completamente falso, etcétera. Hay muchos medios ya consolidados, profesionales, incluso, bueno, Animal Político tiene esta sección del Sabueso, ¿no?, donde se va diciendo si estas notas son ciertas o no son ciertas, qué es lo que se está publicando, qué es lo que dicen, por ejemplo, los candidatos ahora que estamos en campaña, ¿no? Si es mentira lo que dijeron o no. Digamos, hay como muchas maneras de ir buscando, pero sí se requiere la paciencia de aprender, ¿no? Es como cualquier otro aprendizaje. Si nunca hemos estado en contacto con las noticias, si nunca estamos leyendo periódicos, ya sea digitales o lo que sea, pues sí, como que al principio cuesta un poco de trabajo, es un aprendizaje. Y yo creo que ahí sí yo recalcaría lo que dice el doctor Carlos, de que es una responsabilidad también de la universidad dar esta alfabetización mediática en todas las carreras, no nada más en comunicación. Por ejemplo, en sociología es fundamental que los alumnos de sociología, de ciencia política, etcétera, estén informados y sepan cómo acercarse a las noticias que sí son confiables, cómo contrastar esta información, ¿no? Pero sí, en efecto, es algo de largo plazo que se tiene que ir construyendo y hacer conciencia, pues, de esto.
Pasamos ahora a las preguntas que nos hacen el favor de mandar por redes sociales en voz de Norma Lilia.
De parte de Nancy Ángel, de NTR, ¿qué factores han detectado en las regiones para que no existan medios de comunicación?
Bueno, justo nos decía Ana que incluso son tantos los municipios que no trajo como un listado de ellos, ¿no? Algunos de estos lugares hubo alguna vez algún medio, pero en otros no, ¿no? Y lo sabemos, incluso si nos metemos a algunas de estos medios que todavía funcionan, podemos ver que sí nos dan noticias, por ejemplo, de Teocaltiche o de ciertos lugares más pequeños, pero que no se generan en ese lugar, ¿no? Sino que tienen que salir esas notas del lugar donde se generan, porque no hay quien pueda reportarlas desde ahí, sea por la violencia, sea porque no hay medios económicos para sostener a un medio de comunicación, sea por esos dos factores, económicos y sobre todo de violencia, lo que ha generado que los periodistas tengan que callar, que no puedan decir lo que está ocurriendo en esos lugares y que a lo mejor tengan que mandarlo a otros medios, a otras plataformas, a otras redes de periodistas y que se publique desde afuera lo que está pasando ahí adentro, o en medios nacionales, por ejemplo.
La siguiente pregunta.
Sí, para las estudiantes que hicieron tanto el directorio como este consumo de medios, para Clara y también para Ana, ¿cuál es el equipo que estuvo haciendo este levantamiento de información? Ya nos dijeron cuánto se tardaron, aproximadamente un mes. ¿Cuánto el equipo? Bueno, nos cuentan. ¿El equipo que lo levantó, si fueron ellas solas? ¿Y si va a haber algún tipo de presentación de los resultados?
Pues en cuanto a la agenda de medios, yo fui la que realicé la búsqueda. Aproximadamente en 10 meses realicé toda esta búsqueda. Y pues en cuanto a la a la encuesta. Fuimos un grupo de estudiantes que estuvimos preguntando cara a cara, haciendo las encuestas o enviando por WhatsApp o mandándolas por grupos de Facebook de las diferentes carreras del CUCSH, y pues así.
Sí, pues realmente, como menciona mi compañera, fueron diversos medios, incluso pues se socializó también de manera personal algunos grupos y algunas carreras. Y como plantea la doctora Celia, sí se plantea ampliar también en el área de posgrados y en la red universitaria.
No sé si haya otra pregunta. Parece que no hay otra pregunta. No sé si guste dar algún mensaje, doctora, final.
Bueno, pues muchísimas gracias. Estos resultados los estaremos socializando porque justamente todos estos datos los ha hecho el observatorio para que sirvan a otros, ¿no? Para que sirvan de base a otros estudios, otras posibilidades de continuar esto, y los estaremos poniendo a disposición de todo el mundo en la página que pronto tendremos a su disposición, pero también en nuestras redes sociales, que son en Twitter y en Facebook, Observa Libertad. Nos pueden seguir por ahí y estaremos dando estos datos, bueno, uno por uno, poquito a poco, pero sí vamos a ir explicando cada una de estas gráficas, iremos subiendo toda esta información para que esté a disposición de todo el mundo.
Gracias. Así es como damos por terminada nuestra rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos un excelente día.